Comunidad Restauración Villahermosa.
Ministerio Internacional Restauración.
Prédica. Más que vencedores. Con el pastor Ángel Castillo Pairó.
¿Quién nos separará ¿Quién nos separará de tu amor?
Esta mañana el Señor nos dio una palabra. Está en Romanos 8, en el capítulo 8, para que ustedes la puedan leer y entender. ¿Qué significa que somos más que vencedores? ¿Qué ha entendido usted por ser más que un vencedor? Pues que yo voy a estar ganando y ganando y ganando. Es el método de ganar, ganar y ganar. Eso es lo que yo entiendo por ser más que vencedor. Pero ahorita lo vamos a ver en el capítulo 8 del libro de Romanos, capítulo 8. Dice el capítulo 8, después de haber leído todo el capítulo 8, entonces vámonos hasta el versículo 28. Dice, no sé si alguna en su Biblia trae un título arriba que dice más que vencedores. Bueno. Y sabemos, ¿usted lo sabía esto? ¿Usted sabía esto? ¿Quién sabía esto? Dice, y sabemos, dice, ¿usted sabía? Dice que los que aman a Dios, ¿usted sabía eso? ¿Y entonces por qué dice aquí, y sabemos? Él sí sabía, pero nosotros no sabemos. ¿O usted sabía? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. No dice algunas, todas las cosas nos va a ayudar para que nos vaya bien. Pero como que hay ahí como que una cláusula o como que hay una, ¿cómo le podríamos llamar? Una intercesión o un pronunciamiento. ¿A quién le va a ayudar Dios para que todas las cosas les vayan a bien? ¿A quién? A los que aman, a los que le aman, a los que aman a Dios, a los que le buscan, a los que tienen una comunión con Él, a los que oran. La oración te ayuda a ser vencedor, más que vencedor. Entonces aquí dice el principio, este es un principio. Si quieres que las cosas te vayan a bien, tienes que amar a Dios. Esto es, sigue, a los que conforme a su propósito son llamados. Órale. Ah, pues a mí, yo por eso no le amo al Señor, porque a mí no me ha llamado. Por eso no le amo. Así que pues no, que no me vaya bien, no me importa. Es de acuerdo a su propósito. Y si tú estás aquí fue porque fue un propósito de Dios. Porque tu destino es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es tu destino. Así que si no me andes yendo a que te lean las cartas, ni me andes buscando que te lean el chiste del café o algún adivino. ¿Quieres conocer tu destino? Busca a Dios. Ese es el propósito de Dios. Tu destino es el propósito de Dios. Por eso dice, conforme a su propósito son llamados. Si Dios te llamó, fue el propósito de Dios, no fue tu propósito. Es más, ni pasaba por tu mente que Dios te llamara. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Aquí me puedo pasar la hora de estudio, de prédica con estos versículos. Pero me acordé que tengo algo que predicarles. Así que lo voy a leer de corrido, si no aquí no vamos a ir toda la mañana. Dice, esto es los conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿A ti te conoció el Señor? ¿Cuántos saben que el Señor ya los conocía? ¿Lo sabían? Porque a los que antes conoció, ¿cómo sabes tú que antes te conoció el Señor? ¿Cómo sabes que desde la fundación del mundo ya te conocía? ¿Cómo sabe que desde el vientre de tu madre ya te conocía? ¿Cómo lo sabes? Porque lo aprendiste. Porque el Señor te lo enseñó. No lo sabías. Por eso dice aquí Pablo, porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, Él te predestinó para que tú vinieras a sus caminos. Quiere decir que Él te conocía. Tú estás aquí porque a Él le plació. Fue su propósito. Dice que a los que conocía los predestinó. Tu destino, predestino. Tu destino es Él. Ya te predestinó el Señor, pero no lo has querido entender. Sigues allá en el mundito. Sigues en el mundial. Como si, bueno, el mundial es en este año o el otro. El mundial en el 80. Dos años. Pero no estoy hablando de fútbol. Y tú sabes de qué mundial estoy hablando. Para que fuesen hechos, ¿qué? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos llamó? ¿Cuál fue el propósito? ¿Para que fuésemos hechos qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Ustedes están predestinados y están llamados. Y a los que llamó, a estos también justificó. Órale. ¿En cuál me quedé? ¿Y qué es lo malo de traer Biblias en el celular o en la tablet? Porque se te brinca. En el 30. ¿30? Y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó. Te predestinó, te llamó, estás justificado. Y como estás justificado, por eso haces lo que quieres. Porque ya te justificó el Señor. Pero aguas, ese es otro tema que luego lo vamos a platicar. Estás justificado, ok. Ya te limpió el Señor, estás justificado. Pero sigues pecando. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es otro asunto. Si ya te justificó, te predestinó, te llamó, te va a glorificar, mijito. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, oigan eso. Dios dio lo mejor, dio a su Hijo, lo mejor. ¿Y tú le das lo mejor a Dios de ti? ¿Tú le das lo mejor de ti? ¿Se lo das? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Nosotros somos escogidos de Dios. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros, allá. Aunque usted no lo crea, Él intercede por ti y por mí. Por eso la oración te hace más que vencedor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, ante todas estas cosas somos más. ¿Qué? ¿Por medio de quién? ¿Y quién fue el que me amó? Ah, pero tú pensabas que era por medio de ti, que era por medio de ti, porque tú eres muy sabio, muy inteligente, tienes muchas fuerzas, sabes lo que haces. Eres sabio en tu propio destino. Tú te lo has forjado. Ay, yo me estoy forjando mi destino. Yo soy sabio en mi propia opinión. Yo hago lo que yo quiero. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. ¿De quiénes está hablando aquí? Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. A ver. Ninguna otra cosa creada
del amor de
Dios. ¿Qué es el qué?
Cristo Jesús, Señor.
Amén, declárelo. Es por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es tu Señor. Aquí es donde podemos ver un claro testimonio Aquí es donde puedes ver claro el testimonio de que verdaderamente, los que verdaderamente viven el Evangelio del Señor. Ese es un claro testimonio de los que realmente quieren vivir el Evangelio del Señor. Yo sé que no tenemos una vida fácil. En este mundo no hay una vida fácil. No lo hay. Por eso el escritor del libro de los Hebreos, Pablo, el apóstol Pablo, dejó escrito que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Saben qué quiere decir peregrino y extranjeros? Del hebreo traducido al griego. Porque del griego al latín y al castellano como que nos lo fueron deformando. Pero ¿sabe qué quiere decir en hebreo peregrino, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra? Quiere decir la palabra en hebreo, que fue traducida al griego como peregrinos y extranjeros, pero la palabra hebrea, su significado es que somos especiales, que somos raros. O sea, en esta tierra somos especiales para Dios. Y somos raros para el mundo. Por eso te ven raro. Cuando te dice, tú, cuando ven o dicen que tú eres cristiano, el mundo te ve raro. En hebreo quiere decir especiales. Somos especiales. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Sin embargo, vamos a detenernos en esa frase o en esa expresión que usa el apóstol Pablo. Somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que yo soy más que vencedor? Si somos más que vencedores, a ver, es porque hay una batalla que tengo que vencer. O sea, ¿cómo voy a ser vencedor si no hay una batalla? Si yo soy más que vencedor es porque hay una batalla que yo tengo que vencer, ¿o no? ¿Cómo me voy a declarar que soy más que vencedor? ¿Qué es lo que significa realmente? Entonces, si yo me declaro, o Pablo nos dice, o él está declarando que somos más que vencedores, es porque hay una batalla que vencer. Si no, más que vencedores, ¿de qué cosa seríamos? ¿De qué cosa seríamos más que vencedores? Somos más que vencedores. Y ahí lo leímos, ¿no? Dice que es por medio de Él, no por la nuestra, no es por nosotros. Y eso es lo que no has entendido. Y tú lo declaras y lo oyes que lo declaran y oyes que lo predican y hasta canciones le escriben. Y soy más que vencedor. Pero ¿qué es? ¿Por qué eres más que vencedor? ¿Realmente lo profundizas? ¿Estás consciente cuando declaras que eres más que vencedor? Y tú piensas que es por ti. Y es lo que has pensado siempre. Y eso es desastroso. Te confunde. Porque no somos más que vencedores por nosotros. Soy más que vencedor porque voy al templo. Soy más que vencedor porque llego a la alabanza. No, aguas. Tiene que ser por medio de Él. Claro. Tú me puedes decir, pastor, pero es que mire, es que eso, esa expresión de que somos más que vencedores, se trata, pastor, de la promesa de una victoria. De una victoria tras victoria tras victoria. ¿Tú piensas que esa es la promesa? ¿De que es una promesa de victoria, victoria, victoria sin caer? ¿Sin que veas la caída? Que se trata de un continuo ganar, ganar y ganar, de un continuo ejercicio que vas a estar ganando y ganando y ganando. No se trata de esto. La realidad no es esa. Eso es lo que nos han hecho entender los que nos han predicado. De que ser más que vencedor es porque voy a tener un ejercicio todos los días de ganar y ganar. Necesitamos. Encontrar nuestro camino como peregrinos que somos. El Señor dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Somos especiales. La palabra en hebreo es especiales, extraños, increíbles. Así se traduce. Fíjense cómo lo traduce el Señor en hebreo. Somos especiales, somos algo increíble. Eso es lo que quiere el Señor hacer de ti a través de por medio de Jesucristo. Te quiere hacer especial, increíble. Pero para Él. Especiales y increíbles, ¿en qué, pastor? ¿Por qué usted me dice que la traducción del hebreo es increíble, especiales, en qué? ¿Para el mundo? No. En tus debilidades, en tus errores, en tus enfermedades, en tus engaños, en tus decepciones, en tus depresiones, en tus ansiedades, ante tus tristezas y entre otras. Ahí es donde vas a ser más que vencedor. ¿Existe algo más que ser más que vencedor? Si ya nosotros ya llegamos al premio especial, ya llegamos al premio especial, ya nos los dio Cristo en la cruz, en la muerte y en la resurrección, ya llegamos a ese premio de ser más que vencedores. ¿Qué más hay allá? No hay más, ya tengo el premio, yo lo soy. Ya soy más que vencedor. Lo soy. Desde el momento en que yo recibo a Cristo, soy más que vencedor. Pero ese más que vencedor, ese ser especial, ese ser algo especial, algo increíble para el Señor, es eso. Que en este momento tú te lo crees y lo sabes, que desde el momento en que Cristo murió en la cruz, tú ya eres más que vencedor. Eso es lo que quiere el Señor que entiendas. Y alguien me dirá, pastor, pero ves que mantenerse en la victoria es ser más que vencedor. O sea, tú piensas que te puedes mantener en esa victoria que ya te dio el Señor. Ganar una vez se puede lograr. Pero mantenerse constantemente no es nada fácil. A ver, díganme aquí, ¿quién se ha mantenido más que victorioso desde el momento que recibió a Cristo? A ver, díganme. ¿Quién ha podido mantenerse en esa victoria? ¿Quién? Tenemos que encontrar el camino de lo que somos. No es ganar, ganar y ganar y ganar. Eso es lo que nos predicaron. Pero yo... El ser más que victorioso es que yo tengo que afrontar todas las situaciones que vienen, todas. Eso es lo que me va a hacer más que vencedor, porque ya lo soy. Ya lo soy. Y tengo que afrontar todo lo que te acabo de decir, tristeza, ansiedades, problemas. Porque ganar se puede una vez, pero estarse manteniendo constantemente no es nada fácil. Y es por ello que somos más que vencedores. Por eso, por todo lo que nos viene encima, es por lo que somos más que vencedores. Por eso. Simplemente puedo decirles que el significado del verso, por mucho tiempo nos los han predicado de otra manera. Y estoy tan seguro. Solo leyendo el capítulo te das cuenta. El apóstol habla de condenación, habla de pecado, habla de muerte, habla de debilidades. Ahí es donde eres más que vencedor. Ahí es donde vas a ser más. Ahí sí es cuando el Señor te reconoce que eres más que vencedor. En tu pecado, en tus debilidades. Ahí, y tú vences a eso, y ahí eres más que vencedor. Lo que pasa es que nos han predicado el concepto en el mundo de que ser más que vencedor es porque voy a estar ganando y ganando y ganando y tengo todo. No, no es así. Más que vencedor es cuando afrontas todas las situaciones y sales adelante. Habla de debilidades, de pecado, de nuestra vida carnal. Controla tu vida carnal. Contrólala. Enemistades. Desagradar a Dios. Esclavitud. De todo eso habla el apóstol Pablo. En tu casa lees todo el capítulo. Y continúa, y él continúa hablando y hablando, y habla de una vida cambiada por el Hijo de Dios. Esa vida cambiada por el Hijo de Dios nos va a liberar de la corrupción, de esa corrupción que está en nuestro cuerpo, que está en nuestra carne. Venimos con una corrupción en la carne. El Hijo de Dios es el que nos libera. Y así mismo, como dice Pablo y lo leímos, así mismo como Él entregó todo por nosotros, entregó a su propio Hijo por nosotros, de esa manera, así nosotros juntamente debemos participar en ello. Igual, de la misma manera, si el Señor dio a su único Hijo por mí y por ti, ¿por qué yo no me doy al Señor? Así que no me digas y me declares soy más que vencedor si andas en debilidades, andas en tu carne, andas en pecado, andas en contienda, andas en enemistades, andas en ansiedad, andas en preocupación. Entonces, ¿dónde? A ver, ¿dónde está tu más que vencedor? Eres un más convencedor cuando vences todo eso. ¿Lo estás entendiendo ahora? No lo están entendiendo. Luego el apóstol Pablo continúa hablándonos de que seremos acusados, condenados, atribulados, angustiados, perseguidos, que andaremos en pobreza, en peligros, en espadas, mutilados, atormentados, torturados. En esa época, cuando escribió el apóstol Pablo todo eso, eso era lo que vivían los primeros cristianos. Todo eso lo vivían. A lo mejor tú no eres mutilado ahorita, ni te torturan los romanos, ni andas en peligro de espadas, pero sí andas atribulado, andas angustiado, padeces hambre, andas en pobreza. El demonio o los demonios te atormentan. Es difícil. Todo eso no tiene nada que ver con victorias. Todo eso no tiene nada que ver con victoria, 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 soy más que vencedor. Ay, mi victoria. No, eso no tiene nada que ver con victoria. ¿A eso le llamas vivir más que vencedor? De acá andas en la, pasa, pa, sales de aquí el domingo, el lunes, el martes, ya andas atribulado, ya andas preocupado, ya andas en debilidades. ¿A eso le llamas ser más que vencedor? Es difícil mantenerse en la victoria. Pero cuando tú vences todo eso, entonces sí puedes declarar que eres más que vencedor. Anoche yo fui atacado. La pastora y yo fuimos atacados anoche. El diablo no descansa. El diablo, Satanás, no descansa. Ese trabaja las 24 horas. No tiene día de la madre, día del niño, ni descansa el día feriados, ni tiene puentes. El diablo trabaja las 24, 365 y 12 horas del día y del año. Ese, mira, estás muy tranquilita en tu casa y cuando la vengas a ver te va a atacar. Te va a tribular. Te va a hacer pecar, te va a hacer caer. Eres débil en la carne. A eso es lo que se refiere Pablo. Cuando tú eres más que vencedor, es que controlas y dominas tus debilidades de la carne y tus situaciones. Pobreza, hambre, necesidad, tú las dominas. Y en el verso 38 continúa diciendo: nada nos separará del amor de Cristo. Nada, nada. ¿Qué quiere decir nada? Todo lo que te acabo de leer. Nada de todo eso tiene por qué separarte del amor de Cristo, porque nada más tantito pasas una situación de esa y lo primero que haces es que te apartas del Señor, te sales del cerco de bendición. Te sales, te brincas, del cerco de bendición, porque como ya el Señor, porque eso es lo que tú crees, que tú piensas, ¿y cómo es que dice que yo soy más que vencedor y ando en esto y ando en el otro? Por lo mismo, lo que tienes que vencer es en lo que andas, no en las cosas del mundo. Nada nos separará del amor de Cristo, ni muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, algo profundo, nada alto o profundo, nada, 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 ni lo ancho ni lo alto. Esa frase la escribió apóstol Pablo en la cárcel. Estaba escribiendo y se le ocurrió, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo de esa cárcel lo podía separar del amor de Cristo. ¿Qué te separa a ti del amor de Cristo? Cualquier problemita que tienes, económico, financiero, familiar, ya se te derramó el hígado, la bile, el cerebro, todo ya. Si eso es lo que tienes que vencer, mi hermano, precisamente eso. Ahí es donde el Señor reconoce que eres más que un vencedor. No que vayas a vencer en el mundo. En el mundo te ve raro, extraño. Dice que ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo. Y ahí es donde aclara precisamente en el verso 37, dice, ante todas estas cosas, dice, y ante todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Lo ven? Qué bueno que nos pasen problemas. Porque me las brinco, me los salto, porque yo soy más que vencedor. No voy a andar atribulado, ni voy a andar preocupado. El Señor no quiere que andes preocupado. Él sabe que si tú andas preocupado, no lo vienes a adorar ni lo buscas. Por eso Él no quiere, es pecado. Dice que el temor, el miedo y toda la preocupación y todo eso, dice el Señor que en sí lleva pecado. Lleva pecado. Porque nada más andas ahí y no te acuerdas del Señor. Ni lo buscas. O si lo buscas, lo buscas, pero a como Dios te dio a entender. Por eso dice y lo aclara el verso 37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores. Y aunque parece, porque tanto el mundo como el demonio, Satanás, los espíritus inmundos te lo hacen creer, que piensas, parece que estás perdiendo, porque yo lo he vivido y tú lo has vivido, y a mí me han venido y me han dicho, ah, bueno, y eso es lo que tú dices, que eres un cristiano, que andas en victoria y andas en pobreza y no sé qué. Me acuerdo cuando estaba yo empezando en el ministerio, no tienes ni trabajo. Ni siquiera entendía que por qué no trabajaba yo. Que yo le trabajaba al mejor patrón. Pero ellos nada más te critican, te ven extraño. Te ven raro. Y eso es lo que tú dices, que eres victorioso y andas hasta sin trabajo. Pero vencí todo eso. Y te estoy hablando de alguien de mi familia. Por eso a la familia hay que tenerle mucho cuidado. Mucho cuidado, la familia es la primera que te va a atacar. Por eso el Señor Jesucristo, cuando llegaron y le dijeron, ahí te busca tu madre y tus hermanos, le dice el Señor, tantito, aquí mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Cuidado con la familia. La familia te va a atacar, te va a llenar. Y ahí que tú te dices que evangélico, cristiano, no sé qué, y te empiezan a burlar o a decirte cosas. Porque nos ven extraños, porque somos especiales, pero tienes que vencer todo eso. Parece que estamos perdiendo. El diablo te hace creer que estás perdiendo. La familia te hace ver que estás perdiendo. Tu padre, tus hermanos te hacen creer que estás mal, que estás perdida. ¿Y qué? Si yo ya tengo la victoria, yo ya obtuve la victoria, ya la tengo, la he obtenido por la obra en la cruz del Calvario, yo ya fui convertido en más que vencedor. Lo tengo. Lo único que tengo que hacer es practicarlo, creérselo al Señor. Ni no me interesa hambre, no me interesa necesidad, no me importa que yo no traiga ni no traigo. Ni un billete en la bolsa, no me importa, no me interesa, no me importa que anoche me haya atacado el diablo a la una de la mañana, no me interesa, yo sé quién soy, soy más que vencedor y no vas a destruirnos a nosotros, ni a mis hijos, ni a nadie. Déselo, Señor. Ese pasaje bíblico no se refiere o no está diciendo, no está diciendo que somos vencedores como los del mundo, no. Y ahí es donde nos hemos tergiversado. No es que somos vencedores como los del mundo, para nada, para nada. Porque tú, porque ya tienes una chambita y ya tienes para comprarte una ropita y ya te sientes realizada, realizada, acabar, ahora sí, ya soy más que vencedor. Eso es como piensa el mundo. O porque ya tuviste un carrito y ya andas ahí. Eso no es, eso es como piensa el mundo. Tú eres más que vencedor cuando no permites que el diablo te derribe con todo lo que te acabo de mencionar. Ni en financiero, ni en enfermedad, en nada. ¿Qué me podrá separar del amor de Cristo? Dice Pablo, nada, ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, nada. Por muy grande, muy alto que sea la situación, nada me puede separar. Así que no es como el mundo se refiere o como el mundo lo ve. Y es una gran pena que muchos, muchos allá afuera, muchos cristianos, nos quieran vender esto. Porque no somos vencedores de esa manera. Por ahí surgió, a raíz de todo eso surgió una doctrina en Estados Unidos que se llama la doctrina de la prosperidad. Y Dios sí quiere bendecirnos y prosperarnos, pero no como el concepto del mundo. Y surgió una doctrina en Estados Unidos que se ha hecho muy famosa, la doctrina de la prosperidad, porque todo el mundo van a la iglesia y llegan a Cristo porque piensan o traen la idea, el concepto de que van a ser prósperos como es el mundo. Y Dios está hablando de una prosperidad, pero de una prosperidad celestial, divina, que es muy diferente a la prosperidad del concepto que tiene el mundo. Muy diferente, muy diferente. Por eso está escrito, y grábeselo, está escrito que el reino de los cielos, dice, no es bebida ni comida. El reino de los cielos no es comida, ni bebida, ni vestido, ni carro del año, ni casa nueva. Ese no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mira esos millonetas, tienen casa, carros, terrenos, pero no tienen paz, ni tienen gozo, ni tienen al Espíritu Santo, porque dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué prefieres? ¿Que ahorita el Señor vaya y te dé un carro del año? O que tengas paz y gozo en tu corazón durante todo lo que te resta de tu vida. ¿Estás desesperada o atribulado porque no has podido comprar tu casita? Y que no le creo al Señor que dice que yo soy vencedor y no me viene mi casita y no la puedo comprar y no puedo. Y ya por ahí te tiene el diablo atrapado. Cuando tú venzas eso, cuando tú venzas esa tribulación de que el diablo te tiene en la mente atrapada, de que no has podido realizar lo que quieres, entonces, como tú eres algo especial, entonces cuando tú lo venzas, lo apartes, lo quites de tu mente, empezará a venir la bendición. Porque no eres tú, es Cristo en ti. Entonces tienes que buscar a Cristo que esté en ti para que puedas vencer todo eso, sea yo más que vencedor, y dice que todas las cosas nos va a ir. No tengo novio, ¿qué voy a hacer? Ya tengo 21 años y no tengo novio. Cuando dejes de pensar en el novio y te entregues al Señor, vas a ver, pero cola van a hacer para ti. No, en serio, todo se aplica. Porque el reino de Dios es diferente, es espiritual, se aplica a lo espiritual. Y lo espiritual es más poderoso que lo terrenal. Pruébalo. Deja de estar pensando en el noviecito, entrégate al Señor. Pruébalo unos meses, nada más. Dice, ¿sabes qué? No quiero nada ahorita de no. Ahorita me voy a concentrar en el trabajo, la escuela, lo que sea, y en ti. Te voy a dar un tiempo de mí. Porque por andar con la onda del novio, se apartan, se salen del cerco de la bendición. Y dice, pues está bien, mi hijo. Eso es lo que quieres. Y anda a ver el noviecito que le va a tocar. Es una pena. Porque el reino de los cielos es paz, gozo en el Espíritu Santo. Cuando el Señor vea y te mande esa paz y ese gozo y el Espíritu Santo, y mira, va a resplandecer el Señor en tu cara y los chavos te van a ver, mira qué guapa está. Porque va a resplandecer en ti. Porque lo dice Pablo, dice que tenemos que ser, dice que el Señor nos rescató, nos predestinó, nos llamó para ser la imagen de su Hijo, ¿no? Eso dice. Entonces, cuando tú traigas la imagen del Señor, va a resplandecer tu rostro, te van a ver hermosa los chavos. Se les va a caer la baba. No sé. Cuando nosotros venimos al Señor y la pastora empezó a caminar con el Señor y tomó decisiones, la veía yo más hermosa y la empecé a amar más. De verdad, eso es lo que te da el Espíritu Santo. Si no lo han probado, pruébenlo. Llénense del Espíritu Santo y van a ver que el amor es diferente al carnal. Totalmente diferente. Porque el del mundo es pasional. El del Señor es delicia, ay, mi pastor, God. Pero es otra cosa, es en el Espíritu. Pruébenlo, pídanle al Señor que les llene de Él, porque nosotros no somos como los del mundo. Eso es lo que hay que entender. Por eso dice, no dice Pablo que somos vencedores, porque en el mundo habrá vencedores a su manera. Dice que somos más que vencedores, somos más que un vencedor, no somos como ellos, somos más que ellos. Eso es lo que quiere decir, que somos más que ellos. Por eso está escrito en Hebreo 11:38. Oiga lo que está escrito en Hebreo 11:38. Nada más véanlo. En Hebreos 11:38 dice, por algo la palabra quiere decir que peregrinos, quiere decir que somos especiales por algo. Mire lo que dice Hebreos 11:38. ¿Qué dice?
De los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
La mía dice que no eran dignos de ellos. ¿Hay uno de ustedes? ¿Sí saben? Dice que no eran de los cuales el mundo no era digno de ellos. Miren, para el mundo, mira, el mundo no es digno para nosotros. El mundo ni siquiera el Señor les ha dado a ellos el privilegio, porque para ellos no somos dignos. Por eso dice el Señor que somos especiales, dice errantes. Errantes, peregrinos, ¿no? Extranjeros. Por eso en hebreo quiere decir somos especiales, pero para el Señor. Somos dignos para el Señor. Y dice que el mundo nos desprecia. Y por causa de Cristo. El apóstol Juan dice que el mundo no nos conoce. Y no le conoció a él, o sea, al Señor. El mundo no nos conoce. Y si no nos conoce es porque no han conocido al Señor. Por eso te desprecian. Por eso te hacen a un lado. Y el otro día platicando con la hermana Mirna, porque hemos ido a visitar. Y como que, pero es por lo mismo. Por la ignorancia que tienen en el Señor. Entonces el mundo no nos conoce, nos desprecia porque no lo conocen a él. Y eso es lo que estábamos platicando el otro día. Fuimos a visitar a una de sus familias. Y el mundo así nos ve, no nos conoce. Si no sabe ni de qué le estamos hablando, por eso es. No conocen al Señor. ¿Me estoy explicando? Así que el apóstol Juan dice eso. Y nosotros, si tienes equivocado el concepto, la idea de vencedor, nosotros no nos vamos a convertir en ganadores para el mundo. Ese no es el plan de Dios, que nosotros nos convertamos en más que vencedores o ganadores en el mundo. No, eso no es el plan. O eso es lo que tú pensabas. Ese es el concepto que nos habían traído los evangélicos. Que tú eras más que vencedor, más que ganador en el mundo. No, no es para el mundo. No es para esta sociedad. Nunca me voy a convertir en un ganador para el mundo. Porque dice el apóstol Pablo que nosotros nos hemos convertido en la escoria del mundo. Cuando yo trabajaba, yo nada más trabajé en dos empresas, 20 años. Y en las dos, en una trabajé 10 y en otra 10. En las dos di toda mi vida, di toda mi juventud, toda mi fuerza, toda mi entrega, todo. En una viajaba yo kilómetros y kilómetros. En la otra tuve 5 estados a mi mando. Luego fui gerente general de unas empresas. Y entraba yo a las 7 de la mañana y no tenía yo hora de salida. Le di todo. Trabajé, era yo ganador, llevaba yo los primeros lugares. Claro, me daban premios económicos, viajes y todo. Y ya, qué bárbaro, yo era un ganador, un más que vencedor para el mundo. Díganme cómo me pagaron. En la última, cuando se enteraron que me convertí a Cristo, me dieron cuello, como diría el chinito. Porque todavía me acuerdo que el consejo directivo me manda a México, me manda el boleto yo que yo vaya a México, me sientan y me dice, es que ya ahora de que te has convertido en cristiano, dice, ya no tenemos confianza en ti, imagínense. Y cuando era yo mundano, borracho, mujeriego y ¿qué? ¿Cómo va la canción? Ya se lo había creído. ¿Ah? Eso. Cuando era yo con ellos, borracho, mujeriego y parrandero, me tenían toda la confianza. Les manejaba yo una empresa de más de 100 millones de pesos. Y ahora que me había convertido al cristianismo, me dijeron que ya no tenían confianza. Imagínense qué concepto, cómo piensa el mundo. No lo conocen. ¿Están entendiendo? Usted no va a ser más que vencedor o un ganador para el mundo. Es para usted mismo y para ser digno del Señor. Nos hemos convertido en escoria. Lo dice Pablo. En 1 Corintios 4:13, pues, para que lo confirmen, porque si no van a pensar que es choro lo que les estoy diciendo. Confírmenlo ahí, ¿qué dice? 1 Corintios 4:13, ¿qué dice? 4:13.
Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos.
Eso es lo que eres, mi hermanita. Eso es lo que somos para el mundo. Somos la escoria, un desecho. Somos lo vil y el despreciado. Pero esos son los que levanta el Señor. A eso es lo que les agrada y les gusta levantar al Señor. A los que somos vil y despreciados. Entonces, ¿qué quieres ganar para el mundo? Gánalo para Cristo. Hermanos, mientras más perdemos en el mundo, mientras más pierdas en el mundo, somos más que vencedores. Hay una ley, hay un principio en la Biblia que dice que entre más sacrificios tengas, más poder recibes. A eso la Biblia le llama ganar, a eso la Biblia le llama pagar el precio. Pagar el precio. Entre más sacrificio hagas, más poder recibes. Tienes que pagar el precio. Tienes que pagar el precio y vas a recibir poder. Y mientras más pierdas del mundo, más pierdas las cosas del mundo, somos más que vencedores. Entre más te sueltes del mundo, suéltate. Pierde el mundo. Que se pierda el mundo, tú no. Claro, hay que orar por ellos. Pero me refiero, que no estés amarrado al mundo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la razón de la frase de que somos más que vencedores. ¿Sabes por qué lo quiso decir Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Porque siempre ganaremos. No somos de los que van a perder. Siempre estaremos ganando, ganando, ganando. Pero para el reino. Esa es la razón. Tú eres un ganador. Siempre vamos a ganar. Pero no para el mundo, para el reino. Siempre ganaremos, siempre ganaremos. Así te tenga, así venga el enemigo y te quiera tener ahí. Estoy derribado, estoy caído, le dice Pablo, pero no destruido. Te puede tener ahí en la cama con fiebre, 40 de fiebre. Y ¿sabes qué? Me río de ti, Satanás, porque yo soy más que un vencedor. Y de esta yo gano y salgo. Y a mí me lo dijo el Señor con voz audible: voy a sacarte de esta. Y con voz audible: te voy a sacar. Y me sacó. Porque siempre vamos a ganar. Si, ¿saben cuál es el arma más letal y poderosa que se ha forjado en el infierno? El temor y el miedo. Esa arma la usa el temor y el miedo. Te pone, te mete temor a que te vas a quedar pobre, te mete temor a que te vas a enfermar y te vas a morir, te mete miedo por situaciones. Esa es su arma más letal que él usa. Cancélela. Cancele todo temor y miedo. Cancélelo. Inactívelo. Que déjela sin poder. Y aunque sientas que estás perdiendo, no es cierto. Aparentemente estás perdiendo, pero soy más que un vencedor. No lo permitas. ¿Sabes dónde se encuentra? ¿Sabes dónde se encuentra la realidad de nuestras victorias? No en el mundo. La realidad de nuestras victorias se encuentran en nuestras pruebas, en tus pruebas que pasas. Ahí es donde tú en realidad vas a encontrar tus victorias, en la sujeción, en mi sujeción, en mi dependencia con Cristo, en mi humillación, en mi obediencia y en mi valentía en Cristo. Ahí es donde voy a encontrar mis victorias. Cuando yo me humillo, cuando yo me someto, cuando yo obedezco, cuando me sujeto a Él, ahí es donde vas a encontrar las pruebas de tus victorias. Pero mientras no lo hagas, seguirás más que un perdedor. Mira cuántos cristianos viven como perdedores. Aprendemos en las pruebas. Pero tienes que aprender a depender más de Él. Tienes que aprender a depender más de Él. Y olvidarte del viejo hombre, de tus viejas costumbres, de tus viejos hábitos. Porque ese viejo hombre es el que nos ha llevado, nos ha dejado y nos ha conducido y nos ha llevado a que vengan amarguras, a que vengan enfermedades, a que vengan aflicciones. Eso precisamente el viejo hombre. Porque todavía traes corrupción en la carne. Por eso dice ahí en el capítulo 8 que es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es ahí donde Cristo se va a revelar cada día en tu vida. Se va a revelar. Se revela. Lo primero que, en el primer momento y en la primera situación que te enfrentes, se te va a revelar Cristo. Y lo vas a empezar a declarar y te vas a aferrar a Él. Ahí es donde está nuestra victoria. Ahí es donde somos más que vencedores. Cuando todo está mal, yo soy más que vencedor. Cuando todo suena feo, Popocatépetl. Cuando no tengo dinero para la... Popocatépetl, ¿no? Diría el cuate ese del canal 2. Entonces, cuando todo está mal, Cristo. Cuando no tengo, Cristo. Cuando estoy preocupado, Cristo. Cuando estoy sin trabajo, Cristo. Que no tengo novio, Cristo. Déselo al Señor. Somos más que vencedores. Así que todo lo puedo en Cristo, que Filipenses 4:13. Diría el apóstol. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, son llamados. Que estamos atribulados en todo, Cristo. Que angustiados, Cristo. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Sabe quién te persigue hoy? Hoy no te persiguen los romanos, hoy te persiguen los demonios, los espíritus. En aquella época los primeros cristianos eran perseguidos por los soldados romanos. Dice que somos desamparados, derribados, pero no destruidos. Puedes estar derribado y el diablo te puede tener ahí, pero mientras sigas respirando, tienes fuerzas. Y dice el Señor que Él te da las fuerzas del búfalo. ¿Saben? Yo vi un día un programa de Discovery Channel de cómo la pelea de un búfalo con no sé qué y cómo el búfalo estaba siendo vencido. Dicen que sobrenaturalmente no se explica cómo redobla las fuerzas el búfalo. Científicamente. No se explica, redobla sus fuerzas y se levanta y vence al enemigo. Por algo el Señor nos puso ahí que nos da la fuerza del búfalo. Si el Señor ve, Él te da la fuerza del búfalo. Estás destruido y estás Cristo en mí. ¡Órale, Satanás! ¡Órale! Ay, te levantas. Si estás en el suelo o en la hamaca, no sé dónde, pero te levantas. Derribado, pero no destruido. Oiga esto. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí es donde se manifiesta, en tu victoria. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Y me ha dicho, oiga esto, lo dice Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Todas las tribulaciones, ¿a poco usted ha leído la Biblia, ha leído el libro de Hechos? Dígame, en el libro de, bueno, si no lo ha leído no me puede decir, pero en el libro de Hechos se narra la vida, casi toda la vida de Pablo. Y en todos los pasajes que hay, todo es desventura para Pablo. Perseguido, apedreado, se le hundió un barco, ya se iba a ahogar, se lo rescatan en una isla, lo pica una víbora, toda una vida de tribulación y desventuras. Perseguido, atribulado, muerto casi. Y entonces, como que yo me imagino que le reclama al Señor y le dice, y dice Pablo, dice estas palabras, y me ha dicho, o sea, el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando eres débil, recibes poder. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien, fíjate en qué se va a gloriar. Fíjate en lo que se va a gloriar. Más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No dice, me gozo en la plaza de Liverpool. No dice, me gozo con mi carro del año, no, con mi camello del año. No dice, me gozo en que ya tengo un buen sueldo. No, o sea, él ya se goza en todo eso y se declara más que vencedor. No, ¿dónde se declara más que vencedor? ¿Dónde se goza? En debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones. ¿Ya ves? Que es muy diferente el concepto del mundo al del Señor. Así que cuando tengas necesidades y aflicciones, gózate en el Señor y te va a levantar. No reniegues, ni permitas que el diablo te engañe. No reniegues, levántate, porque ahí te va a fortalecer en tu debilidad, en todo, en cualquier tipo de problema que estés pasando, en cualquier. Claro que no es el plan del Señor estarte mandando problemas para que te fortalezcas, no. Porque tú ya tienes ganada la victoria, por eso eres más convencido. Pero tiene que estar Cristo en ti. Y cierro con los dos últimos versículos de Romanos 8, el 38 y el 39. Si quieren buscarlo, donde empezamos. Con esos dos versículos cierro. Amén. 38. A ver, por lo cual, todos juntos.
Por venir, ni ningún alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Ni lo alto, ni lo profundo, ya vimos todo eso, ni ángeles, ni principados, nos podrá separar de el amor de Dios, que es. No, como no se me ha hecho lo del calo, ya no voy a la iglesia. Y ya te separó del amor del Señor, ya te separaste. Porque eso es lo que has pensado siempre, que el Señor te ha prometido que seas más que vencedores porque tengas bienes y riquezas. No, mi hermano. Como no se me ha hecho el noviecito, ya no le voy a danzar al Señor. Ya no soy danzora, ya no le danzo porque no se me ha hecho lo del novio. Y el Señor me prometió y me dijo que mis sueños, mis anhelos, mi deseo de él. Y ahí estás. Y ahí te tiene el diablo. Que cuando tú le empieces a danzar en tu debilidad de buscar un amor y le empieces a danzar al Señor en Cristo en ti, las cosas se te van a dar. Pero como el diablo todo lo hace al revés y te engaña, te separa del amor de Cristo. Y lo único que te puede separar, y ni eso, dice ni eso, ni ninguna otra cosa criada, ninguna otra cosa criada, te puede separar del amor del Señor. Ninguna otra cosa. Nada. Como ya la hermana me regañó, me dijo no sé qué, me volteó no sé qué, la cara, ya no voy a ser servidora. Ya me salgo del ministerio. Lo que te estás apartando de tu bendición. Eso es lo, así trabaja el diablo, así trabaja Satanás. Te engaña. Te engaña. Y dice el Señor Jesucristo, Él es engañador desde el principio, esa es su mentalidad de Él. Desde el principio, o sea, desde Adán y Eva, Él ya era un mentiroso, un engañador, un usurpador. No lo permitan, por favor.
Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa.
Ministerio Internacional Restauración.